Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Gran participación en las elecciones israelíes pese al coronavirus y la aparente apatía por ser la tercera convocatoria. La izquierda y los árabes responsabilizan a Gantz del fracaso electoral del bloque alternativo a Netanyahu. El ejército frustra nuevamente un ataque desde la frontera siria contra Israel. Estados Unidos y los talibanes firman un acuerdo en la capital qatarí para acabar con la guerra en Afganistán sin participación del gobierno. Estos son los temas de los que hablaremos hoy en estas noticias, que continuarán en la segunda parte con la agenda cultural. La participación electoral en Israel registró durante este martes los mayores porcentajes de las últimas décadas, pese al temor a un descenso por el coronavirus y la apatía de los votantes al ser la tercera convocatoria en menos de un año. A las 4 de la tarde, hora local, más del 47,6% de los 6,5 millones de israelíes llamados a votar habían depositado la papeleta, una cifra no vista desde 1999, cuando superó el 50%. Alrededor de 3.000 personas que están en cuarentena por temor a haber estado expuestas al coronavirus votaron en las 16 urnas especiales ubicadas en tiendas de campaña higiénicas repartidas por Israel. El proceso de votación fue lento en estos centros por el protocolo de seguridad que aplicaban operarios vestidos con un mono blanco, lo que llevó a ampliar el horario 2 horas más hasta las 7 de la tarde, hora local. Votantes con mascarillas y guantes esperaban su turno sin tener que hacer fila previa para ejercer su derecho a voto. A falta del escrutinio definitivo, los resultados parciales apuntan a Netanyahu como claro vencedor, aunque no se sabe a ciencia cierta si su bloque de partidos de derecha y ortodoxos logrará obtener la mayoría absoluta de 61 escaños necesarios para formar gobierno.
Sí, hoy mismo pueden escuchar un debate que hemos tenido aquí, una especie de mesa redonda desde Madrid y también desde Jerusalén para hablar de los resultados de estas elecciones en Israel. Pues sorprendentemente, digamos, lo sorprendente ha sido la altísima participación. Y eso que, como decimos, que era el coronavirus, que son las terceras en un año, pero parece que esta vez la gente se movilizó más que nada por la sensación de que hay que quitárselo de encima de alguna vez. Y es más, victoria bastante contundente de Netanyahu, que elevó su porcentaje y participación en escaños respecto a las dos pasadas convocatorias, que ha salido con 36 o 37 escaños para su propio partido, que junto con el bloque de la derecha ortodoxa, etcétera, seguramente suman por lo menos 59 escaños, puede que lleguen a los 60, e incluso puede que lleguen a los 61 una vez que terminen de escrutarse todos los votos que faltan por contarse. En general son votos de soldados, también de los que votaron en estas tiendas especiales para evitar contagios de coronavirus, que ahora hay una discusión quién recuenta las papeletas para no contagiarse, etcétera. Pero ha tomado mucha distancia respecto al bloque, al partido Cajón Labán, que era su principal opositor. Con lo cual el bloque de los opositores anti-Bibi Netanyahu, si bien podrían sumar 61, pero es un bloque imposible de consolidar porque son incompatibles, por ejemplo, Lieberman, que es un nacionalista extremo que rechaza cualquier negociación o contacto con los árabes israelíes, y justamente la Lista Árabe Unida, que ha conseguido un resultado histórico de 15 parlamentarios. Por lo tanto, vamos a tener que esperar todavía algunas horas para el recuento definitivo. Según comentaban en este debate, no les voy a anticipar mucho, pero hay una sensación de que sea cual sea el resultado, pues de estas elecciones sí que va a salir un gobierno, que sería inaceptable unas cuartas convocatorias para estar al frente del gobierno. Y también algo que es muy relevante es que a la gente le importa bastante menos las acusaciones de corrupción a las que se tiene que enfrentar Netanyahu dentro de apenas 2 semanas, que la ingobernabilidad del país, que ya está afectando a muchos sectores.
La izquierda y los árabes responsabilizaron a Gantz, líder de Kahol Lavan, la principal fuerza opositora al Likud de Netanyahu, por su estrategia que les ha llevado a disminuir los resultados de este bloque. Ahmed Tibi, de la Lista Árabe Conjunta, lo acusó de realizar una campaña en su contra. A pesar del agradecimiento de Gantz a los seguidores a los que prometió seguir luchando por ellos, miembros destacados de su partido calificaron los resultados como un fracaso de Kahol Lavan. Además de Kahol Lavan, la alianza de izquierda, Avodá Geser Meretz, también bajó su representatividad parlamentaria con apenas 6 o 7 escaños, una cifra muy inferior a los 11 que habían obtenido por separado la alianza Avodá Geser y Meretz, que compitió por su cuenta. Su líder, Amir Peretz, también apuntó a Gantz como responsable.
Bueno, el principal, digamos, el que sale más damnificado de estas elecciones, sin duda, es la izquierda. No tanto Kahol Lavan, que ya en su debacle, pues muchos anticipan un desmembramiento próximo. Es decir, si Netanyahu por fin consigue formar gobierno o se ve en la tentación de traerse a algunos de los miembros parlamentarios de este Kahol Lavan a su bloque, pues Kahol Lavan evidentemente tendría un problema muy difícil de afrontar respecto a su unidad a ese bloque, ¿no? Y aparte, todo el mundo le echa en cara a Gantz su estrategia, que consistió muchas veces en luchar por los votos de su propio bloque. Es decir, atacando a la Lista Árabe Unida, que si bien es un partido, es un bloque en sí, de partidos que no iban a formar parte en ningún momento del gobierno, pero sí que iban a dar su apoyo a Gantz para desbancar a Netanyahu. Y también hizo una campaña bastante decepcionante contra los pequeños partidos de izquierda, hoy en día más pequeños, con apenas 6-7 escaños en esta representación de lo que antes eran 3 partidos: Avodá, Gesher y Meretz. Es decir, el peor resultado de la historia de lo que alguna vez fue la corriente hegemónica durante la fundación de Israel, no solamente el partido de Ben Gurión, sino también de otras ramificaciones que hubo de Mapá, Mapai, Raqqa, etcétera, etcétera. Es realmente patético contemplar el poco apoyo que la sociedad israelí ha dado a estos partidos tradicionales. Muchos estiman que, aparte de una gran cantidad de votantes que se les ha ido hacia el centro, dirigido, como dijimos, por Benny Gantz, también hubo quienes desertaron hacia las filas de la Lista Árabe Conjunta, que, a pesar de su nombre, incluye partidos que abogan por un solo Estado en el que convivan judíos y árabes, y por lo tanto pues son partidos como el partido antiguo Partido Comunista de Israel, que en el que hay una notable presencia también de judíos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tendremos que esperar todavía algunos días y semanas, creo yo, hasta la conformación definitiva de un gobierno, y más cuando tenemos que Netanyahu, como dijimos el 17 de marzo, tiene su primera audiencia frente a los jueces que van a estudiar sus 3 demandas sobre corrupción.
Fuerzas militares israelíes en el norte de la meseta del Golán identificaron un intento de francotiradores de atacar a sus soldados y enviaron un helicóptero que disparó un misil contra un vehículo de los francotiradores involucrados en el incidente, en la provincia siria de Quneitra, en la zona desmilitarizada entre Israel y Siria. Se trata del último hecho de violencia en una serie de incidentes en el área. El vehículo quedó completamente destruido, aunque no se ha informado de muertos o heridos. La semana pasada, un avión israelí atacó posiciones militares sirias en el lado sirio de las alturas del Golán y se lanzaron misiles desde helicópteros contra posiciones militares en la misma zona, provocando heridas a 3 soldados sirios. Horas antes, drones israelíes abatieron a un comandante local de Hezbollah encargado de establecer una estructura terrorista para lanzar ataques a lo largo de la frontera.
Bueno, como vemos, no solamente que Israel hace de vez en cuando incursiones contra las milicias pro-chiitas o pro-iraníes que participan en la guerra civil siria, muchas de ellas situadas en torno a la capital Damasco, sino que hay un incremento de acciones en lo que es la frontera entre Siria e Israel, en los altos del Golán, a las cuales pues, se encuentra bajo estrecha vigilancia y al más mínimo indicio de un ataque, pues Israel responde incluso no ya con aviones, sino porque las distancias son muy cercanas, con helicópteros que llegan allí con mayor inmediatez, precisión y cercanía.
Estados Unidos y los talibanes firman un acuerdo en la capital qatarí para acabar con la guerra en Afganistán, con un calendario para la salida de las tropas norteamericanas de la guerra más larga de su historia y el inicio de negociaciones de paz entre las diferentes partes en Afganistán, país invadido militarmente por los norteamericanos en octubre de 2001 a raíz del atentado contra las Torres Gemelas. Según Naciones Unidas, dicha guerra ha provocado más de 100.000 muertos y heridos en la última década y ha costado a los contribuyentes de Estados Unidos 1.000 millones de dólares en gastos militares desde 2001. Unos 30 países estarán representados en la firma del acuerdo, pero no así el propio gobierno afgano, que dice desconfiar de los talibanes.
Bueno, Afganistán es un país que si uno estudia un poco su historia, especialmente en el siglo XX, se da cuenta que es un pantano, es un país maldito, que todo el que ha entrado allí ha salido escaldado y a veces no ha podido salir. Le había pasado antes a la Unión Soviética. Luego, los mismos talibanes que Estados Unidos había financiado para luchar contra los soviéticos se volvieron contra las tropas de Estados Unidos, especialmente ante la invasión de octubre del 2001, que fue la primera reacción que tuvieron los americanos, el gobierno de Bush, ante el ataque a las Torres Gemelas, dado que en esa zona de los talibanes pues había prosperado la milicia de Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden. El tema es que a pesar de la imagen, la retórica y la situación en general con que se mira las decisiones que toma Donald Trump en el plano militar internacional, es todo un pacifista. O sea, no solamente está cerrando brechas en el tema de Corea del Norte, por ejemplo, también está aguantando mucho el tipo ante las provocaciones de los iraníes, sino que en el tema de la guerra más antigua y más larga que tiene Estados Unidos, que llevan 19 años, que se dice fácil, 18 años y algo, pues ha llegado a un acuerdo con los talibanes, pero para lograrlo ha tenido que hacer algo que ningún otro presidente se ha atrevido a hacer, es decir, ponerse en contra de los propios líderes actuales de Afganistán, que no quieren que Estados Unidos se vaya, porque entonces ellos tendrán que negociar con los talibanes una paz que seguramente no va a ser del agrado de ninguna de las dos partes. Es decir, que van a tener que ceder parte de los logros de los afganos en las ciudades como la capital en los últimos años, que bajo el paraguas de Estados Unidos han podido darse situaciones de apertura. Ni tampoco los talibanes van a poder imponer su régimen y convertirse en señores de la guerra que circulan como Pedro por su casa por todas las ciudades y por todo el ámbito geográfico del país. Pero lo importante aquí, desde el punto de vista de los estadounidenses, es que van a dejar de participar en una guerra que les queda muy lejos, en la que no tienen absolutamente nada que ganar y en la que han perdido miles o por lo menos 1,000 millones de dólares en gastos militares que no les han reportado ningún beneficio ni geoestratégico ni de aproximación a acabar con el terrorismo como se ha visto durante los años pasados, cuando el foco ya no eran ni los talibanes, ni siquiera Al-Qaeda, sino Daesh, una nueva fuerza que surgió, de la cual pues la presencia de Estados Unidos en Afganistán no aportaba nada. No descarto que si esto no se desmadra, es decir, que si de este acuerdo firmado entre Estados Unidos y los talibanes no sale una explosión tremenda de violencia en esa zona, pues Donald Trump lo volverá a intentar, no sé si tendrá tiempo antes de las próximas elecciones, pero seguramente intentará algo similar en Irak, una guerra en la que lleva menos tiempo, pero de la cual también tiene muchas ganas de irse hace tiempo.
Hasta aquí llega la primera parte de las noticias de hoy, que continúan ahora, tras la pausa, con la Agenda Cultural. Comenzamos la Agenda Cultural de hoy. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, y volvemos a hablar de carnaval, aunque ya haya pasado.
Sí.
Para comentar otra...
Para volver a hablar de banalización de la SOA en esta fiesta que, bueno, que se conmemora en todo el mundo católico durante la Cuaresma. Ya saben, el periodo de 40 días que precede a la Pascua. Ya les hablábamos de ese carnaval con contenido antisemita de Bélgica, del problema que hubo con esa comparsa de las mesas en Cuenca que se presentaba en Campo de Criptana, con las que tuvimos la oportunidad de hablar. Y bueno, ahora queremos hacernos eco de la presencia en Badajoz, pues también de durante un desfile de carnaval, pues de una comparsa en la que los participantes pues bailaban mientras agitaban símbolos nazis o una pancarta adornada con una cruz gamada encerrada dentro de un baguette David. También iban disfrazados de prisioneros con el uniforme empujando una carroza con forma de tren gigante con músicos. Bueno, cosas terribles, como algunos de los participantes del espectáculo estaban vestidos con trajes con rayas verticales azules y blancas, evocando el uniforme de los prisioneros del campo de los campos nazis, y con una estrella de David estampada, un Magen David estampada en la parte trasera de su disfraz. Otros llevaban trajes con solo el lado izquierdo, hacían referencia a los uniformes de prisioneros, y el lado derecho pues recordaba un uniforme nazi, incluso no les faltaba de nada con el brazalete con la esvástica. Y de este lado nazi, digamos, los participantes también llevaban una parte de sus labios superior como con un bigote de Adolf Hitler.
Bueno, así que pues otro espectáculo más en este carnaval.
Sí, que deplorable. A ver si...
Bueno, pues así hemos abierto esta agenda, pero tenemos otros temas. Espero
sí,
que sea
mucho más alegre, Alex.
De otro tono.
Total, porque el Ayuntamiento de Málaga va a ponerse al frente de la celebración en 2021 del aniversario, los 1,000 años del nacimiento del filósofo, poeta y gramático Ibn Gabirol, según se ha acordado en la última sesión plenaria de este ayuntamiento. Ha sido apoyada por todos los grupos políticos y también recoge que el área de cultura se ponga en marcha la creación de un grupo de expertos para la elaboración de un programa de actividades buscando la colaboración de instituciones públicas y privadas. La moción institucional detalla que puede afirmarse que Ibn Gabirol fue el primer malagueño universal, autor de una herencia que pervive hasta nuestros días a través de una obra poética y filosófica de especial trascendencia y de su, por supuesto, aportación a la cultural y a la liturgia judías. Considerado por algunos especialistas como el Platón judío, rescató para Occidente la obra de Platón que más tarde marcaría el espíritu del Renacimiento. Como filósofo fue entre los cristianos donde fue muy aceptado entre los cristianos, donde sus ideas recibieron mejor acogida y siendo admirado y seguido por los franciscanos y duramente criticado por los dominicos, claro, ya saben, los que eran responsables de la Inquisición. Y bueno, por supuesto, sus versos sagrados se han incorporado a la liturgia judía. Y bueno, qué decirles de Ibn Gabirol, uno de los judíos, de los hispano-judíos más importantes, y estamos deseando ver qué actividades plantea el Ayuntamiento de Málaga para celebrar los 1000 años de su nacimiento.
Bueno, pues seguro que nos traes más de un evento de esos 1000 años que el Ayuntamiento de Málaga agende para los próximos, uh-huh, los próximos días. Cerramos ahora con un libro que ya presentamos aquí.
Cerramos con dos cosas, Alex, conmemorando ya el día 8 de marzo, ya saben, el Día de la Mujer. En este caso queremos hablarles de la presentación del libro Lapidada, de Adriana Davidova, que ya tuvo la amabilidad de compartir con nosotros, de presentarnos aquí en Radio Sefarad. Esta presentación del libro, otra nueva presentación, será el 4 de marzo a las 18:45 horas en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio de Trías, que se encuentra en la Casa de Fieras, la antigua Casa de Fieras del Retiro. Pero es que además Adriana Davidova junto con Liberto Rabal interpretarán Lapidada, que es una obra de teatro, en Casa de Vacas a las 18 horas, a las 6, este sábado 7 de marzo. Uh-huh. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista con Davidova, en la que tiene palabras y textos e intenciones de defensa de las mujeres y del ser humano en general, perseguido por la injusticia, por los malos tratos, por la incomprensión. Un libro, una obra perfectos para conmemorar este 8 de marzo. En la presentación del libro, Adriana Davidova estará acompañada por José María de la Quintana, que es el editor de Amargor, la editorial que presenta el texto teatral publicado. Y luego queríamos también avisarles de que este miércoles 4 a las 7 de la tarde se proyecta en Casa de América Una cuestión de género de Mimi Lender, protagonizada por Felicity Jones, en la que se nos cuenta la historia de Ruth Bader Ginsburg, ya saben, la segunda mujer en la historia que sirvió en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La historia de cómo se enfrenta en los tribunales para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, entre géneros, entre razas, y cómo finalmente su trabajo, su esfuerzo y su valentía se ven premiados. Y así que una película muy, muy recomendable que pueden ver en Casa de América, como les decimos, este miércoles 4 a las 7 de la tarde, en el marco de las actividades que están programando desde Casa de América para unirse a la celebración del 8 de marzo.
Muy bien, Raquel, pues gracias por esta agenda de hoy. Así nos despedimos de ustedes y lo hacemos hasta mañana.
Hasta mañana.